Estados Unidos de América.
El gobierno de Cuba da marcha atrás a otra impopular medida del paquetazo.
ONG cubana denuncia agravamiento de presos políticos diagnosticados con problemas psiquiátricos.
Embajada de Estados Unidos en Cuba anuncia nueva edición de Academia para Mujeres Emprendedoras.
El presidente Biden firma orden ejecutiva para sancionar a quienes apoyen la violencia de colonos judíos en Cisjordania.
Y en Bolivia, disputas políticas causan desabastecimiento de alimentos y combustibles.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya iniciamos este noticiero de Martí Noticias, como siempre, con informaciones de Cuba y del resto del mundo en este 2 de febrero del año 2024, viernes, final de la semana laboral para muchos. Y aquí está este equipo integrado por el ingeniero de sonido Efraín García, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Jorge Jauregui, y frente a los micrófonos,
Alfredo Jacomino,
Eriane González. Así que iniciamos ya con noticias que nos llegan desde Cuba.
El régimen de Cuba dio marcha atrás a otra impopular medida del paquetazo económico al frenar el planeado aumento de las tarifas del transporte público apenas un día después de haber aplazado un alza en los precios del combustible. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
Los precios del combustible no se va a proceder a su aplicación, por lo que tampoco se modifican los precios de ninguno de los servicios del transporte,
informó Luis Ladrón de Guevara, director de transporte de pasajeros.
O sea, en este caso, la forma de gestión no estatal, los TCP, los arrendados, todos los medios mantendrán su precio actual, así como el transporte urbano de pasajeros, el transporte suburbano, los servicios de lancha, los apoyos, Medibus, los taxis ruteros.
El gobierno cubano pospuso el aumento del precio de los combustibles, una de las principales medidas del plan de ajuste macroeconómico, debido a un incidente de ciberseguridad, según la viceministra de Economía y Planificación, Mildred Granadillo. El primer ministro Manuel Marrero, en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, dijo que el Estado no podía seguir vendiendo los combustibles a precios subsidiados. Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, comentó en su podcast.
Esto da una sensación de que por ahí arriba se sigue una política errática, una administración del país absolutamente caótica, sin cuidado, sin estándares de calidad, porque no puede ser que algo tan importante que marca cada parte de la vida nacional no solamente influye en el precio del combustible. Señoras y señores, esto iba a tocar la transportación de alimentos, el costo de muchos productos que se iban a encarecer o ya se están encareciendo.
El periodista Boris González Arena dijo que todo esto le parece muy extraño y agregó:
en resumidas cuentas, yo realmente no me lo creo. Por alguna razón, echaron para atrás, le dieron un tiempo, le van a dar un tiempito para meditar de nuevo esa política. De todos modos, el tema del combustible es, bueno, empezar a venderlo de nuevo, porque lo que está pasando en Cuba es que han dejado de vender el combustible, lo sacan en unas cantidades mínimas y entonces las colas otra vez son de cuadras y cuadras y de personas desesperadas por llegar al servicio.
Ahora los cubanos se preguntan qué pasará con el incremento de la tarifa eléctrica, del agua, gas licuado y el ajuste del mercado cambiario. José Luis Ramos, Martí Noticias.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos llamó a un trato más humano para el preso político Abdel de la Torre Hernández, que padece graves problemas de salud mental. Los detalles en este reportaje de Yolanda Huerga.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció tratos crueles en la prisión 1580 de La Habana contra el preso político Abdel de la Torre Hernández, quien extingue 7 años de privación de libertad por asistir a las protestas del 11 de julio en la capital cubana.
Este grupo, principalmente de jóvenes, que incluso antes de entrar en la cárcel ya estaban diagnosticados con problemas psiquiátricos, diagnósticos que los tribunales no tuvieron en cuenta a la hora de condenarles y que el sistema penitenciario lo que ha hecho es empeorar debido a que no están recibiendo el tratamiento adecuado.
Señaló el abogado Yatsi Cires, Pérez, director de estrategia de la organización.
Es responsabilidad del Estado cubano, según las normas internacionales, de garantizar un tratamiento de salud adecuado y las medicinas para todos los presos.
En las conclusiones provisionales de la Fiscalía, en el proceso penal seguido contra 15 manifestantes, el informe pericial asegura que Torre Hernández presenta esquizofrenia paranoide en remisión de síntomas, pero que funciona con facultad para comprender el alcance de sus actos. Torre Hernández, de 27 años, está sufriendo un agravamiento de su salud mental debido a que no recibe el tratamiento que requiere y a los frecuentes castigos que le infligen sus carceleros.
Al estar tanto tiempo sin medicamento y encerrado, él cae en una crisis. Veía gusano, veía bicho, veía cosas.
Relató la madre Anil Hernández Collado.
El día 30, el oficial, al verlo así, le puso las esposas por el cuello, por la mano, lo arrastró por toda la compañía dándole golpe con la estonfa.
Este jueves, la madre reclamó ante el jefe de unidad del establecimiento penitenciario.
El mayor me dijo que iban a hacer una investigación, que él va a tratar de llevarlo a la fiscalía militar, pero sí le dieron, y no es la primera vez.
El joven fue detenido el 11 de julio de 2021. Mientras esperaba el juicio, participó como rescatista en el incendio del edificio Saratoga en La Habana Vieja. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos detalló que al menos otros 5 presos del 11J padecen enfermedades psiquiátricas. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Y seguimos con noticias de Cuba. 2 presos del 11 de julio cumpliendo largas condenas enfrentan una situación límite en la cárcel. Tomás Cardoso tiene esta información.
Se agudiza la situación de condenado por el 11J en el penal combinado del Este, quien sufre de esquizofrenia, sin medicamentos ni atención de un psiquiatra. Se trata de Dairon Martín Rodríguez, con una larga condena por su participación en la manifestación de la Guinea del 12 de julio. Denuncia a su madre, Estelvina Rodríguez, que reside en Quito, Ecuador, y las autoridades cubanas le han prohibido la entrada al país por las denuncias que realiza en redes sociales sobre las precarias condiciones de su hijo, con el que pudo hablar por teléfono este miércoles por primera vez en un año.
Pudimos después de un año escucharle la voz y ahí me estaba contando que sigue muy malito, los nervios malísimos. Le están dando una sola medicamento de 4 que tiene que tomar y el fin de semana no se lo dieron porque la enfermera no se lo orientaron. Y entonces el lunes cuando llamó a su papá estaba muy alterado. Le dan sudoraciones, deja de comer, ha tenido desmayo. Lo sentí como pidiéndome auxilio. Se siente que ya está en el límite. Sigue con el problema de la úlcera, vomitando sangre, que no puede comer porque lo llevaron al médico. El diagnóstico le dio muchas cosas en el estómago, pero al final le dijeron que ellos no podían darle ni medicamento, que no tenían ni dieta.
Recuerda la madre de Dairon que ya hace más de 6 meses, a pesar del dictamen médico, el tribunal le negó la licencia extrapenal a su hijo. Y ahora nuevamente su padre intenta solicitarla.
El padre anda dando carrera para lo del extrapenal con el abogado de nuevo, pero la respuesta que le da el abogado parece que no van a resolver nada porque dieron a entender descaradamente así que si él tiene problemas de esquizofrenia, que todo es un cuento, porque si él de verdad estuviera enfermo, él se hubiera ya matado.
Mientras que en la prisión de máxima seguridad de Boniato sigue en precarias condiciones Jorge Luis García García, que cumple 13 años de condena por su participación en las protestas en Palma Soriano, informa a su hermano Daniel García García, que lo visitó este miércoles.
Había bajado algo de peso porque le cayó una gripe y entonces allí lo que le dan es té, porque allí no hay ningún tipo de medicamento, no hay comida, todo están delgados, harina, no dan pan, no dan otra cosa que no sea sancocho.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Y familiares de un joven asesinado en Camagüey asegura que en Cuba no hay pandillas y que los culpables ya están en manos de las autoridades. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Recientemente en redes sociales se daba a conocer el asesinato del joven de 18 años, Leandro Martínez Pelegrín, en la localidad de Piedrecitas, en la provincia de Camagüey. Según usuarios de Facebook como Michael López, el asesinato de Leandro fue llevado a cabo por 5 miembros de una pandilla cuyas edades oscilan entre 15 y 17 años. Martín Noticias contactó con una persona que dijo ser primo de la víctima, quien se identificó como Julián.
Yo soy familiar y estoy de acuerdo con todo lo que está contribuyendo la policía. Estamos conscientes de que las leyes nuestras aquí están accionando.
Julián negó que el incidente fuera asunto de pandillas.
Eran dos personas normales, amigos, amistades y todas esas cosas que tuvieron su discusión. Si eran dos amiguitos, es un malentendimiento y ya más nada. Si le han dicho que hay pandilla, aquí no existe pandilla. Aquí se vive sanamente, que la juventud anda a cualquier hora en la calle.
Sin embargo, una vecina del poblado Piedrecitas corroboró las versiones divulgadas en redes sociales, señalando que con anterioridad no había sucedido algo así.
Esto es problema de droga, hay cosas estas que toman bebidas alcohólicas y se vuelven locos. Y parece que ahora están surgiendo pandillas aquí. Yo estaba durmiendo y todo, y entonces vinimos a llamarlo. Todos son niños, todos, 15, 16, 17 años.
Sobre los culpables, la residente nos dijo.
Sí, pues la gente está detenida.
Para corroborar la detención de los culpables, nos comunicamos con la unidad policial del municipio Carlos Manuel de Céspedes, donde se encuentra ubicado el pueblo de Piedrecitas.
Nosotros no podemos dar información de la situación.
Conversamos también con otra vecina de la localidad camagüeyana.
No, su papá vive en La Habana. Él estaba aquí con su abuela. Primera vez que pasa eso aquí, una actividad que se haga. Eso nunca había sucedido aquí en este pueblo, jamás. Primera vez.
En las redes sociales, familiares y allegados del joven asesinado, Leandro Martínez, exigen justicia y que sobre los culpables caiga todo el peso de la ley en un momento en que los hechos de violencia se incrementan en la isla, tal y como muestran las cifras de feminicidios, 89 reportados por plataformas independientes en 2023 y una reciente encuesta de la prensa oficialista realizada a casi un centenar de cubanos, donde el 92,4 de los encuestados percibe un incremento de los delitos violentos. El 48,9 fue víctima de algún delito de este tipo o conoce a alguien que lo padeció, mientras, según la encuesta del medio oficial, el 66,7 lo denunció a la policía y menos del 30% de las víctimas encontró solución por parte de las autoridades. Yvette Pacheco, Martín Noticias.
Las autoridades de Bahamas trasladaron a un centro de detención para migrantes al expreso político cubano Marco Antonio Alfonso Breto, quien llevaba varios meses en una cárcel de Nassau, dijo a Radio Martí su madre María Isabel Breto. La mujer afirmó que estará agradecida toda la vida con las personas que han ayudado a su hijo, porque temía lo que pudiera pasar si fuera deportado a Cuba.
A él lo pasaron para migración, porque él estaba cumpliendo en las Bahamas sanción, porque él se fugó a la prisión de las Bahamas cuando pensaban deportarlo. Y entonces le pedían un año, que en las Bahamas son 8 meses. Y entonces ellos lo pasaron para deportar para migración con un permiso legal de un abogado para un asilo político. Y pidieron en una campaña públicamente para poder recuperar un dinero para poder ayudarlo. Ojalá que por mediación de todas estas cosas, alguien, porque creo que es que algún país tienes que poder reclamarlo para poder, de las mismas Bahamas, si Dios lo permite, le den el asilo político. Porque aquí todo el mundo sabe que mi hijo se fugó en pase, mi hijo es un prófugo de la justicia aquí de este país, y cuando mi hijo, ni que Dios lo permita, me lo manden para Cuba, lo que le va a caer arriba es una pila de años. Él es un prófugo de la justicia el 11 de julio, que el abogado logró tener, que le dieron un permiso de asilo político, ojalá que se lo logren aprobar. Gracias a Mónica y a muchas personas que le han ayudado, que hemos llegado hasta donde hemos llegado.
Marco Antonio Alfonso Breto, de 22 años, fue uno de los manifestantes del barrio La Guinera, en La Habana, que salió a las calles el 12 de julio de 2021 a exigir libertad. Las autoridades lo acusaron del delito de sedición contra la seguridad del Estado. Fue condenado a 9 años de privación de libertad, pero la medida luego quedó reducida a 5 años de trabajo correccional con internamiento. En noviembre de 2022, Alfonso Breto salió de pase y se dio a la fuga. Tras varios meses escondido, logró escapar de Cuba por mar en marzo del año pasado. Su objetivo era llegar a Estados Unidos, pero su embarcación fue interceptada y trasladada a Bahamas.
En otra información, la Embajada de Estados Unidos en La Habana anunció que la tercera edición del programa Academia para Mujeres Emprendedoras recibirá solicitudes en Cuba del 1 al 29 de febrero. La embajada destacó en un comunicado que el curso es totalmente gratis y las clases son digitales. Las estudiantes tendrán acceso a herramientas y recursos para impulsar sus emprendimientos. El curso está diseñado especialmente para mujeres emprendedoras.
A las 12 con 14 minutos vamos a conocer las propuestas que nos tiene Pepe Lacayo, nuestra sección de deportes. Los Lakers derrotan a Boston sin LeBron James. El Inter de Miami ha apaleado 6-0 por el club de Cristiano Ronaldo. Se inicia la Serie del Caribe. Yasiel Puig conecta jonrón para Venezuela. Y la Serie del Caribe también, en el pitcher cubano Raúl Valdés no mereció la derrota. Así que todo esto y mucho más, más adelante con Pepe Lacayo.
Cuando son las 12 y 15 minutos del mediodía, pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva diseñada para frenar y castigar a los colonos israelíes que ejecuten actos de violencia en Cisjordania, informa la enviada especial de La Voz de América, Celia Mendoza.
Desde el 7 de octubre, la administración de Joe Biden ha alertado sobre el incremento en la violencia de parte de colonos israelíes en Cisjordania, algo que ha vivido en carne propia el palestino estadounidense Abdelaziz Hamed, cuyo negocio de venta y renta de autos fue quemado el 23 de enero.
No me meto con nadie, no ataco a nadie, no maltrato a nadie. Lo que pasó es inaceptable para cualquier ser humano, pero no hay nada que yo pueda hacer.
Una situación que no es única y que llevó al presidente Biden a emitir este jueves una orden ejecutiva contra la violencia de los colonos israelíes en Cisjordania. Jake Sullivan, consejero de seguridad de la Casa Blanca, dio detalles acerca de este decreto por medio de un comunicado.
Esta orden ejecutiva permitirá a Estados Unidos emitir sanciones financieras contra quienes dirijan o participen en ciertas acciones, incluidos actos o amenazas de violencia contra civiles, intimiden a civiles para que abandonen sus hogares, destruyan o se apoderen de propiedades o participen en actividades terroristas en Cisjordania.
Abdelaziz Hamed no sabe exactamente quiénes son los responsables de este incidente en su negocio. Sin embargo, en los últimos meses, colonos agresivos han llegado hasta su residencia, lo han golpeado y robado.
El 25 de octubre, mi familia, que es dueña de árboles de olivos en el pueblo de al lado, que se llama Burka, fuimos a cosechar los árboles y 7 colonos encapuchados con armas y palos de metal nos atacaron. Se llevaron mi carro, me golpearon y a los muchachos que estaban conmigo también los golpearon y se llevaron todo el olivo que tenía.
UNRWA, la agencia de la ONU para refugiados palestinos, está al tanto de la situación. Adam Buklos, director de relaciones de UNRWA en Cisjordania, habló con La Voz de América al respecto.
Todas estas tácticas de intimidación dieron como resultado que unas 1.200 personas fueran desplazadas por esa intimidación.
La orden ejecutiva no le regresará a Abdelaziz los $250,000 que, según él, perdió tras el incendio. Sin embargo, establece las bases para imponer sanciones a individuos que hayan cometido estos ataques. De hecho, el Departamento de Estado identificó este jueves a 4 colonos ya sancionados. Celia Mendoza, Voz de América, Betín.
Mientras Estados Unidos reconoce que Oriente Medio atraviesa un momento peligroso y calibra una respuesta adecuada, la guerra de Israel contra Hamás continúa a pocos días de cumplirse 4 meses en medio de consecuencias que se amplían en el Oriente Medio involucrando a otros actores. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
A pocos días de que se cumplan 4 meses de la guerra declarada por Israel contra Hamás, no cabe duda de que las infinitas misiones diplomáticas no han logrado por ahora su objetivo, mientras el conflicto continúa expandiéndose a otros puntos de Oriente Medio en una escalada de tensiones que cada vez cuenta con más actores implicados. El secretario estadounidense de Defensa, Lloyd Austin, reconoció que Oriente Medio atraviesa un momento peligroso, aludiendo a la creciente actividad de las milicias islamistas en la región, mientras informó que continúan investigando y recopilando información antes de ejecutar su contundente respuesta al ataque contra el puesto militar estadounidense Torre 22, ubicado en territorio jordano y que provocó la muerte de 3 de sus soldados. El jefe del Pentágono aseguró que es hora de quitar aún más capacidad de la que hemos tomado en el pasado, cuando se le preguntó por qué Estados Unidos ha esperado para responder con más fuerza a los más de 165 ataques contra fuerzas estadounidenses en el Medio Oriente que se recopilan desde mediados de octubre del 2023. Mientras, en Gaza, foco principal del conflicto, UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, estima que 17.000 menores se encuentran no acompañados como consecuencia de la ofensiva militar de Israel. Jonathan Crick, el jefe de comunicaciones de UNICEF para los territorios palestinos ocupados, describió las condiciones en las que los gazatíes se ven obligados a vivir desde un campo de refugiados en la ciudad de Rafah.
En este campo, las condiciones de higiene y saneamiento son muy, muy terribles. No hay agua caliente, no hay restretes y hay un número muy limitado de letrinas. A veces solo hay un baño para 500 o 700 personas.
Hacia Rafah, al sur de Gaza, y donde más de 2 millones de desplazados sobreviven en condiciones de hacinamiento, se dirigen ahora las tropas israelíes luego de dar por desmantelada la brigada de Hamas en la ciudad de Han Yunis. La ONU advierte de que el territorio es una olla de presión. Por su parte, las fuerzas israelíes defienden sus operativos en Gaza y aseguran que en el último día eliminaron a más de 20 terroristas en Han Yunis. En tanto, la tensión en el Mar Rojo preocupa a Occidente y sobre todo a Europa, que observa como una de sus principales puertas del comercio marítimo internacional continúa obstruyéndose por los ataques de los hutíes y otros grupos militantes. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
A las 12:20 avanzamos en informaciones de América Latina y vamos a iniciar en Bolivia. La falta de acuerdo entre las facciones del gubernamental Movimiento al Socialismo y la oposición sobre las elecciones judiciales ha elevado la conflictividad social en el país en medio de un persistente bloqueo de carreteras. Fabiola Chambi reporta desde La Nación Andina.
Desde hace 12 días, organizaciones sociales que respaldan al expresidente Evo Morales bloquean carreteras del país exigiendo la realización de elecciones judiciales y la renuncia de magistrados que extendieron su mandato. A pesar de que se conformó una comisión entre legisladores de las fuerzas políticas, el consenso aún no llega y las organizaciones sociales radicalizan sus posturas. Desde la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde dirigentes que respaldan al expresidente Morales cumplen una huelga de hambre, el diputado del Movimiento al Socialismo, Johnny Pardo, dijo a La Voz de América que persistirán en las medidas de presión.
O magistrados que se vayan a su casa como les corresponde, porque el gobierno no tiene ni la mínima voluntad de llevar adelante las elecciones judiciales, ni mucho menos cumplir con la Constitución, sino él lo que está haciendo es demigrarlo, desprestigiarlo al compañero Evo Morales.
Mientras tanto, el gobierno del presidente Luis Arce enfatiza en el perjuicio y las pérdidas económicas para el país. Además, según dijo el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, 4 personas en diferentes circunstancias perdieron la vida durante estos días de bloqueos.
Los actores e instigadores de los bloqueos, día que pasa, se vuelven más agresivos. Están pidiendo a gritos que se pueda masificar los bloqueos y no dejan pasar ni personas, ni vehículos, ni ambulancias, ni ayuda humanitaria.
Mientras tanto, vendedoras y amas de casa consultadas por La Voz de América reportaron escasez de algunos alimentos esenciales en la canasta familiar, como el pollo o el incremento de precios. En el mercado Yungas de la ciudad de La Paz, este es el testimonio de María Eugenia Quispe.
Preguntan y ya no llevan, entonces da pena a ratos cómo la gente está ahorita sufriendo porque el pollo está caro, realmente está muy elevado. Pedirle, ¿no?, al ministro, a ellos, que hagan algo, por favor, que nos hagan llegar.
En las últimas horas también se han registrado largas filas de automóviles de servicio público y privado en los surtidores de combustibles, porque como denuncian los conductores, el abastecimiento no es regular. Sin embargo, el gobierno aseguró que solo hay problemas logísticos debido a los bloqueos y la provisión está garantizada. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Pasamos a Argentina, donde la policía reprimió a manifestantes frente a la sede del Congreso y tras una maratónica jornada de debate, la Cámara de Diputados interrumpió la sesión y tiene previsto reanudarla hoy. La agencia francesa de prensa informa.
La policía argentina disparó balas de goma y gases lacrimógenos el jueves para dispersar a los manifestantes congregados frente al Congreso, que protestaban en contra del amplio paquete de reformas económicas, sociales y políticas del presidente Javier Milei. El oficialismo tiene solo 38 de 257 bancas, pero cuenta con el apoyo de opositores de centro-derecha para aprobar parte del proyecto de ley ómnibus. La noche del jueves, al recibir noticias de que la policía reprimía a cientos de manifestantes, diputados de varios partidos de la oposición abandonaron el recinto para observar los hechos. Varios manifestantes resultaron heridos a causa de balas de goma, según constataron periodistas de la France Presse. Además, al menos 15 periodistas recibieron impactos de las balas de goma, según confirmó a la France Presse el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, Durante la jornada, la oposición peronista y de izquierda centró sus críticas en reformas del Código Penal, que plantea la reforma y que contemplan la criminalización de las protestas callejeras.
Y El Salvador está en los preparativos finales para la jornada electoral del domingo y activistas de derechos humanos expresan preocupación por la presencia de militares en las calles. Desde la Nación Centroamericana informa Nery Mabel Reyes.
El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador, el TSE, realiza los detalles finales para habilitar más de 1.500 centros de votación que albergarán 8.500 mesas receptoras de voto en todo el país para la elección del domingo 4 de febrero, en la que se elegirá al presidente, vicepresidente y a 60 diputados del Congreso Nacional. Los centros de votación funcionarán en espacios abiertos como calles y avenidas y en zonas residenciales y sitios privados para recibir a más de 5 millones de salvadoreños aptos para emitir el sufragio, y se espera un proceso con mucha organización, según dice el experto Malcolm Cartagena, miembro del Tribunal Supremo Electoral.
En el voto nacional, digamos, la experiencia basta, y desde 2021, con la introducción de tecnología en mesa, se han reducido los errores drásticamente. Los tiempos de escrutinio también han mejorado mucho.
Lo novedoso de la elección es el voto desde el exterior vía remota, el cual fue habilitado desde el 6 de enero y estará abierto hasta las 5 de la tarde, hora de El Salvador, del 4 de febrero. Y el voto presencial desde el extranjero, para el que se habilitarán 81 centros de votación en distintos países. Y según el TSE, la mayoría de ellos se localizarán en Estados Unidos, donde residen más de 1 millón de compatriotas. En los días previos a la votación del 4 de febrero se ha notado una fuerte presencia de soldados en distintos puntos de la capital y en el interior del país, lo que llama a la preocupación entre los activistas de derechos humanos, como expresa David Morales, abogado de la organización Cristo Sal.
También porque estamos bajo régimen de excepción y los cuerpos militares y policiales están siendo utilizados en una especie de despliegue absurdo previo a las elecciones.
Este viernes a la medianoche entra en vigencia la ley seca que prohíbe la venta y el consumo de bebidas alcohólicas, que tiene como objetivo que los votantes lleguen sobrios a los comicios. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
12:26 minutos del mediodía, pasamos a noticias internacionales. Corea del Norte realizó hoy una serie de pruebas de armas, disparando misiles de crucero al mar, mientras el líder Kim Jong-un pidió a su ejército que intensifique los preparativos de guerra. El Estado Mayor Conjunto surcoreano dijo que los ejércitos de Estados Unidos y Corea del Sur estaban analizando los lanzamientos de Pyongyang.
Indicó que el ejército surcoreano detectó múltiples misiles, pero no dio un número específico ni una evaluación de sus características de vuelo. En los últimos meses, Kim ha enfatizado su esfuerzo por construir una marina de guerra con armas nucleares para contrarrestar lo que él describe como crecientes amenazas planteadas por Estados Unidos, Corea del Sur y Japón, que han aumentado su cooperación militar para hacer frente al programa atómico de Pyongyang.
Expertos de la ONU declararon que un fallo histórico de la Corte Internacional de Justicia ofrece la primera esperanza concreta para proteger a los civiles en Gaza. La noticia llega desde La Voz de América.
Un grupo de expertos en derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas señaló que el fallo histórico emitido la semana pasada por la Corte Internacional de Justicia, que consideró plausible que los actos de Israel pudieran equivaler a genocidio y dictó medidas provisionales de protección, ofrece la primera esperanza concreta de proteger a los civiles en Gaza que soportan, apuntaron textualmente, condiciones humanitarias apocalípticas, destrucción, matanza masiva, heridas y traumas irreparables. La sentencia es un hito significativo en la lucha de décadas del pueblo palestino por la justicia, afirmaron los expertos. Por su parte, Antonio Guterres, secretario general de la ONU, reiteró durante la 415 reunión del Comité para el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino su preocupación por la crisis que se vive en este territorio.
La muerte, la destrucción, el desplazamiento, el hambre, las pérdidas y el dolor en Gaza durante los últimos 120 días son una cicatriz en nuestra humanidad y conciencia compartida.
El secretario general también reiteró su condena a los actos terroristas cometidos por Hamas, pero pidió que se detenga el castigo colectivo al pueblo palestino.
Una vez más condeno los horribles ataques de Hamas y otros grupos que cobraron la vida de más de 1.200 israelíes y otras personas, y pido la liberación inmediata de los rehenes. Pero al mismo tiempo, nada puede justificar justificar el castigo colectivo al pueblo de Gaza.
La Corte Internacional de Justicia ordenó a Israel que adopte todas las acciones a su alcance para impedir actos genocidas, entre ellas prevenir y castigar la incitación al genocidio, garantizar que la ayuda y los servicios lleguen a los palestinos sitiados en Gaza y preservar las pruebas de los crímenes cometidos en el enclave palestino. Sala de redacción, Voz de América.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Como siempre, gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Eso sí, mantenga la sintonía con Radio Martín. Continuaremos con más informaciones de Cuba y del resto del mundo. Y el lunes volveremos a encontrarnos.